presidente Manuel Zelaya. Bienvenido a Radio Progreso, presidente.
Gracias, Félix. Gracias por estar aquí. Un saludo muy afectuoso a todos los progreseños y a los amigos de la audiencia de esta emisora, que realmente se ha convertido en una emisora anti-golpe, anti esta situación tan vergonzosa que le pasa a nuestro país en este momento. Los felicito tanto a los que están promoviendo principios democráticos como a los que creen en el pueblo, que definitivamente son parte de nuestra idiosincrasia.
Vivimos un momento hermoso el domingo que usted fue sacado del país. Los militares entraron a nuestras instalaciones y una colega pudo decir, antes que ellos bajaran las perillas de los transmisores, que estaba siendo militarizada la radio, y el pueblo rodeó el edificio y obligó que los militares salieran de la emisora. O sea, vivimos ese momento.
Eso no lo sabía. Eso fue el propio domingo. ¿A qué horas entraron los militares?
Después del mediodía.
Después del mediodía. O sea, precisamente para callar la emisora. Eso era. O sea, que yo le voy a decir ahí algo que dijo mi hija ayer y mi esposa en una concentración, que lo están dirigiendo todos los dirigentes, diciendo los dirigentes también en la calle. Lo que este acontecimiento bochornoso para el mundo, para Honduras, lo que ha dejado es algo sumamente valioso. Ya se sabe quiénes son los enemigos del pueblo y quiénes están defendiendo al pueblo hondureño. Se han quitado las máscaras. Desde religiosos hasta personas connotadas que se creían que eran personalidades que defendían principios y valores. Y ahora se ve que es oportunismo, coyuntura, buscando dinero, buscando chequeras, buscando realmente statu quo. En este campo, esta es una conquista invaluable. No se imagina usted lo que estará pasando en la conciencia de los jóvenes, por ejemplo. Y están naciendo los nuevos líderes de la sociedad. Hoy están valorando lo que significa el pueblo y lo que significa una élite absurda, militar, una élite económica que explota Honduras y que quiere perpetuarse a toda costa en el poder. Si no lo hacen por las urnas, lo hacen por las armas. Y las urnas muchas veces han creado fantasmas, mentiras. Y hoy han decidido derrotar este gobierno precisamente porque no pretenden doblar sus aspiraciones y sus privilegios frente a las grandes necesidades nacionales.
Ese día su hija, la Pichu, estaba hablando desde una calle de Tegucigalpa y enviaba un mensaje a su papá. ¿Usted estaba mirando en ese momento?
Lo vi en repetición a los minutos prácticamente. Entonces sí, realmente me sentí conmocionado porque la Pichu tiene apenas 21 años. Es una joven y realmente ya tiene conciencia, ya es una persona capaz de sacrificarse, de irse frente a la represión y reclamar su derecho de defensa de los valores de los hondureños, específicamente el derecho a oponerse a la opresión, el de resistirse a la opresión, que es el derecho que la Constitución contempla como el derecho a la insurrección. Fíjese que los padres de la patria podrán tener algunos sus defectos, como dicen los que crearon esta Constitución, pero dejaron un artículo que es el arma que nos permite hoy defendernos. Dice: el pueblo no debe obediencia a un gobierno surgido por las armas y tiene derecho a la insurrección. Ese artículo es constitucional. Todo lo que el pueblo haga ahorita en defensa del orden constitucional está legitimado, no es un delito. Lo que ellos cometieron es un delito, y el delito que ellos cometieron es imprescriptible en la historia, se puede juzgar en cualquier momento.
Esta caída de máscaras de la que usted habla, que ha generado el golpe, ¿de qué manera se va a traducir en energía democrática para nuestra sociedad?
A diferencia de todos los países de Centroamérica, digamos, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, Honduras es un país que no tuvo guerra civil. O sea, no se polarizaron las fuerzas, la gente no se destapó. Porque, lógicamente, cuando se dio las invasiones de la Guerra Fría, que era la lucha este-oeste, Honduras fue usada como un teatro de invasión para otros países. Ahí se entrenaron tropas, por ejemplo, en el CREM para El Salvador, para apoyar la oligarquía salvadoreña. Se entrenaron tropas como la contra nicaragüense para apoyar la oligarquía nicaragüense. Y de Honduras se invadió a Guatemala en el tiempo de Jacobo Arbenz para votar un gobierno progresista como el de Jacobo Arbenz. Entonces Honduras siempre fue utilizada como un escenario de invasión de países porque tiene tres fronteras. Entonces no les interesaba hacer guerrilla en Honduras. No les interesó realmente que en Honduras se tomara conciencia sobre su propia realidad, sino que nosotros vivimos peleando las guerras ajenas. Honduras también tuvo otro tirano, juzgado como un criminal, pues prácticamente, que fue el tiempo de Álvarez Martínez, que eliminaron todo brote de insurrección y de ideas nuevas. Más de 180 personas desaparecidas, que hasta hoy no se sabe su paradero, fueron asesinadas vilmente, cruelmente. Y uno de esos asesinos del 316 hoy está dirigiendo junto a Goriletti este golpe de Estado. Usted lo conoce, ¿verdad?
Como ministro asesor.
Como ministro señor asesor, que es el señor Joya. En ese sentido, creo yo que la conciencia que está adquiriendo el pueblo hondureño tiene 30 años de retraso. Esa conciencia ya se adquirió en Nicaragua. Por ejemplo, en Nicaragua hay un gobierno de izquierda, ¿verdad? En El Salvador hay un gobierno de izquierda. Y en Honduras, solo el hecho de que yo dije que era de centro-izquierda provocó un golpe de Estado. Entonces, ahí falta madurez de la clase gobernante. La clase gobernante no quiere vivir en democracia. Quiere explotar, asfixiar al pueblo y se opone a todo principio en el cual el pueblo pueda participar. Entonces, esta es la gran conquista que vamos a tener nosotros en este sentido.
Ayer en la rueda de prensa en la Embajada de Estados Unidos, yo me quedé tentado a hacerle esta pregunta. Si usted tuviera que responsabilizar del golpe político-militar, ¿a quién le ayudaría al pueblo de Honduras a señalar o a mencionar?
Bueno, yo creo que la principal responsabilidad, sin mencionar hoy nombres propios, ¿verdad? Solo generales, porque eso va a quedar para un momento determinado. La principal responsabilidad de este golpe son las personas que dentro del gobierno liberal, dentro del Partido Liberal, han promovido y han participado. Son líderes específicamente liberales que se unieron después los nacionalistas con ellos, y la oligarquía los usó y los militares que se prestaron a dar el golpe, porque los que dan el golpe son los militares son los que me amarran a mí y me sacan del país. Si no me amarran ni me sacan, no hay golpe de Estado. Decían que querían juzgarme, bueno, pues me hubieran hecho un juicio, pues yo estaba dispuesto a ir a un juicio, a ir a un tribunal. Si por asuntos de la cuarta urna, si por promover la participación me querían llevar a un juicio, yo no tenía ningún problema en ir a un juicio. Pero los que han perpetuado el golpe son la dirigencia de la cúpula del Partido Liberal de Honduras.
Presidente, después del golpe se configura un mapa con diversos actores y el pueblo de Honduras a veces mira hacia Washington, a veces mira hacia Caracas. Hemos estado mirando también bastante hacia San José y ahora hacia las capitales de Centroamérica, donde a usted le toca vivir prácticamente este exilio. Y usted no ha dejado de ser un actor clave en este mapa configurado después del golpe. ¿Qué diría usted? ¿Hacia dónde debe ver la sociedad hondureña a partir de ahora?
Bueno, para un análisis así corto pero general, le puedo decir, mire, Honduras es la tercera economía más pobre de América Latina. El pueblo hondureño sufre y creo que Dios ha escuchado el clamor del pueblo hondureño porque está promoviendo transformaciones en Honduras. Honduras no puede seguir en ese dolor y en ese sufrimiento. Hay miles y miles de personas.
O sea, el Dios de los pobres y de las pobres.
El Cristo rebelde, no el Cristo que se van a pumpunear los fariseos vestidos de blanco y podridos por dentro de las iglesias. Ese no es el Cristo que yo creo. Yo creo en el Cristo revolucionario, en el Cristo que realmente lucha por transformación de la sociedad, por equidad, por justicia, por igualdad. Hoy existe una conciencia universal sobre el problema de Honduras, algo extraordinario. El mundo entero ha condenado a los golpistas. Ha desconocido su autoridad total, el mundo entero, el planeta, 192 países de Naciones Unidas y 34 países de América, desde Estados Unidos hasta el Cabo del Horno, en Chile, todos, hasta la Tierra del Fuego, se ha pronunciado condenando esta arbitrariedad del siglo XXI, el primer golpe de Estado del siglo XXI en América. Al mismo tiempo, se ha logrado que al interior del país se quiten las máscaras, correcto, y que el pueblo adquiera conciencia. Ya en nuestra juventud, ya están naciendo ahí, o sea, ya están nacidos, pero están naciendo en su interior, en su corazón, los nuevos líderes que van a dirigir Honduras en las próximas décadas, en las próximas generaciones. Y son líderes comprometidos con una sociedad que no sabían que existía. Porque hasta el momento la sociedad se divide en grupos. Pues usted pertenece a un gremio, el otro a un grupo, el otro a una empresa. Entonces creen que la sociedad es un grupo, no tiene la idea de pueblo, la imagen de pueblo. Y hoy el pueblo ha hablado. Ha hablado en las calles, ha tomado los espacios que no se los pueden negar ni los pueden robar porque nos han quitado las instituciones, pero las calles siguen siendo los espacios en que el pueblo se manifiesta en forma conjunta. Hoy hemos avanzado inmensamente en este proceso de crear conciencia que ha hecho este golpe de Estado y creo que el futuro para Honduras va a ser alentador si nos mantenemos firmes, si no nos dejamos vencer, si no nos dejamos comprar. Yo estoy organizando mi regreso a Honduras. Quiero informárselo aquí oficialmente.
Perfecto, amplíenos sobre eso.
Renunciar al derecho de retornar al país es renunciar a mi derecho a mi tierra, a mi familia, a mi pueblo, a los votos que el pueblo me dio para gobernarlo. Y es algo que no me lo puedo perdonar. Entonces estoy organizándolo, salgo hoy de Managua, voy caminando hasta que se cumplan las 72 horas.
¿Qué ha pedido Arias?
Que ha pedido Arias y hoy ha ratificado la OEA en apoyo a estas peticiones diarias.
¿Y que usted está de acuerdo?
Y que estoy de acuerdo en el principio de que había que buscar una solución. No se discutieron los puntos porque era necesario discutirlos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Arias, vamos a una amnistía política, pero con la destitución de los golpistas. No es una amnistía para perdonarlos y que se queden en los puestos. Es con la destitución. Con la destitución de los golpistas, es lógico. O sea, ¿cómo podemos convivir con golpistas? No podemos convivir en los puestos. Ellos podrán irse de los puestos. En ese sentido, estoy de acuerdo también con un gobierno de integración nacional, de unidad nacional, para los tres poderes del Estado, donde estén integrados los poderes del Estado.
Es decir, eso implicaba que revisemos el Congreso y la integración de la Corte Suprema.
La directiva del Congreso, que es el mando del Congreso, porque nosotros no podemos poner diputados y lo mismo el otro poder del Estado, el Poder Judicial. Entonces, todo eso no hubo oportunidad de discutirlo, porque el primer punto era mi restitución. Y los golpistas, simple y llanamente, como usted podría imaginar, si se han puesto en evidencia ante el mundo por su intransigencia y su soberbia, niegan el espacio que el pueblo decide. O sea, los golpistas han usurpado la soberanía popular. Es un delito de alta traición a la patria. Ellos no pueden usurpar la soberanía popular, ese es delito. Los presidentes de Honduras, el comandante general de la Fuerza Armada, solo el pueblo lo puede elegir. El comandante general de la Fuerza Armada no lo puede elegir el Congreso, lo elige el pueblo hondureño. Y yo soy el comandante general de la Fuerza Armada, yo soy el presidente, y ellos han usurpado la soberanía popular, y ese es un delito de alta traición. Han usurpado los poderes del Estado, y ese es un delito de alta traición. Y han prácticamente violado los principios de lo que nosotros conocemos como el sistema de la alternabilidad en el poder, al querer imponer un presidente ficticio, artificial, con altísimos niveles de corrupción, en el puesto que solo el pueblo lo puede escoger. Hay una sucesión constitucional en Honduras en caso de que el presidente haya una falta total de él. Supongas que un presidente se muere. Entonces en Honduras dice la ley que queda los designados o el vicepresidente. Y si se mueren los designados y el vicepresidente, o renuncian o quedan incapacitados por un accidente, entonces llega el presidente del Congreso. Y si se muere el presidente del Congreso, entonces viene el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es la sucesión presidencial, pero eso no ha sucedido. Yo ni me he muerto ni estoy incapacitado. Entonces lo que hay es un golpe de Estado cruento, cruel, en contra del pueblo hondureño, pero ha sido condenado por el mundo. Están aislados, están asfixiando la comunidad internacional a este régimen golpista, y en las próximas horas tienen que depositar el poder o irse avergonzados, que es lo que el pueblo quiere.
Entonces usted inicia este lunes aquí en Managua su aproximación a cualquier frontera del territorio hondureño.
Hay varias fronteras, está Guatemala, está El Salvador y está Nicaragua, por tierra. Fronteras también aéreas y fronteras marítimas. Entonces me tienen que esperar los que me quieren asesinar, porque hay unos que me quieren asesinar, son asesinos, deberían de estar presos. Por cualquiera de esas áreas. Además, el pueblo va a venir a encontrarme. Yo estoy invitando al pueblo hondureño a través de estos canales para que a partir de mañana empiecen las movilizaciones a toda la frontera. Cada municipio deberá acercarse a la frontera de ese municipio. Todos los grupos sociales, económicos, políticos, empresariales que nos apoyan en todo sentido, porque habrán buenos empresarios también en Honduras, deberán movilizarse para donde la dirigencia les indique. Y ahí vamos a romper el cerco y vamos a entrar a Honduras y vamos a empezar nuestra gran marcha de la esperanza hacia la capital de la República para expulsar al gobierno del régimen golpista y expulsar a estos señores que están usufructuando, apropiándose de la riqueza nacional desde hace muchos años y que hoy se han quitado las máscaras para gobernar detrás de las bambalinas, detrás del señor Micheletti, querer seguirse apropiando de los bienes nacionales. Nosotros vamos caminando hacia Honduras y ese derecho nadie, solo Dios que nos acompaña, nos los podrá evitar.
¿Usted está consciente, presidente, que este propósito de regresar al país es una determinación que ya no se puede continuar posponiendo? Entre tanto, ya lo intentó por avión, ya lo anunció en un segundo momento y ahora por tercera ocasión indica que ha iniciado su retorno. Es decir, ya no se puede deteriorar este propósito.
Bueno, la OEA pidió la primera vez que lo pospusiera 72 horas. Lo pospuse, yo pensé que me iban a dejar aterrizar en Toncontín. Pusieron tanquetas, metieron vehículos en la pista, empezaron a asesinar personas, asesinaron al joven Isis Murillo, que es un crimen que tienen que pagarlo. Tienen a su padre detenido, es una arbitrariedad monstruosa. Yo creo que el diablo se ha poseído de estas almas de los golpistas y de quienes los están patrocinando, porque tienen dueños de medios de comunicación, tienen al cardenal también patrocinándolos a ellos, promoviéndolos a ellos.
¿Qué le produjo ese involucramiento del cardenal?
Y lo que me produjo a mí es lo que él me enseñó, correcto, a señalar la hipocresía y a los fariseos. Este fue un mensaje de Cristo para nosotros. Me fortaleció mi fe y se debilitó la de él. Él como cardenal está muerto. Está muerto ante Honduras y ante el mundo, hasta en Vaticano. Perdió la única posibilidad que tenía de tener un prestigio en el Vaticano. Él es un cardenal golpista en América y lamentablemente tiene derecho al perdón también. Tiene derecho a reconciliarse con Honduras, a pedirle perdón a Honduras, pero por el momento no lo ha hecho.
¿Cómo se ve usted en los siguientes 5 meses?
Como alguien que estoy formando conciencia en Honduras, creando las nuevas generaciones, los semilleros para que Honduras realmente se convierta en una potencia de desarrollo para el país. Honduras tiene toda la capacidad y los recursos, incluyendo familias adineradas y poderosas que pueden realmente sensibilizarse ante las necesidades del pueblo. Tienen que viajar conmigo a Lempira, a Copán, a Intibucá, a todas esas de los municipios del norte, de Olancho, a la Montaña de la Flor para reunirse con Julio Soto. Tienen que ir a donde mamatar a la mosquitia para hacerse hondureños. Estos no pueden seguir viviendo en las cúpulas con aire acondicionado y viajando a Miami los fines de semana. Tienen que ir a Honduras. Y Honduras somos todos. Y hasta el último prieto percudido de esos pueblos es nuestro hermano y es nuestro compatriota. Y no debemos despreciarlo. Y ellos lo desprecian. Entonces hay que darle oportunidad. Yo creo que el ser humano tiene derecho a la reivindicación. Tiene derecho al perdón. Hay que darles oportunidad. Hay que mantenerse firme en la lucha, apretar fuerte, porque las reivindicaciones siempre vienen del pueblo. Nunca los cambios han venido de las élites. Las élites siempre se oponen a los cambios, siempre. En la Revolución Francesa, en la Revolución de los Esclavos, en todas las revoluciones para buscar conquistas sociales, siempre las élites se han opuesto. Y en eso los militares se han prestado mucho a eso. Hay militares progresistas. Yo quiero hacer un llamado también a los militares.
¿Confía usted todavía en eso?
Sí, hay militares progresistas, sí hay militares que tienen un concepto diferente del mundo a estos golpistas de hoy. Yo pensé que Romeo Vázquez, por ejemplo, había entendido el mensaje del siglo XXI, que los militares ya cumplían una función sometida al poder civil. Pero él cree en el Estado militar. Él hizo ese golpe con maldad prácticamente, me traicionó. Me dio el beso de Judas, se vendió por 30 monedas, no sé cuánto le pagaron la oligarquía para que diera ese golpe, pero me imagino que es millonario ahorita.
Hablan de 16 millones de dólares.
Han de tener mucho dinero ellos, mucho dinero. Los generales golpistas han de tener mucho dinero, porque no creo que hayan dado ese golpe por principio, lo dieron por dinero. Le cobraron a la oligarquía por dar ese golpe. Por eso me amarraron y me sacaron. Le agradezco al general, honestamente le digo que le agradezco que al final no me haya quitado la vida, no por mí. Porque si a mí me toca morir por una causa, yo estoy listo. Pero por mis hijos, pues yo tengo hijos pequeños que creo que debo de criarlos, debo de formarlos. Tengo a José Manuel, que tiene 19 años, a la Pichu, 21. Tengo mis nietos, que están pequeñitos. Yo le agradezco que no me haya quitado la vida, pues yo soy agradecido. Yo sé perdonar. El pueblo no lo va a perdonar y la historia no lo va a perdonar. Y la vergüenza que le ha provocado ya a sus hijos y a su familia es una vergüenza para la historia. El general, igual como todos los seres humanos, tiene derecho también a rectificar, así como el cardenal. Tienen derecho a rectificar, que rectifiquen antes de que el pueblo siga condenándolos y los ponga en los estandartes como traidores a la patria y traidores a la sociedad.
¿Usted no teme morir en este intento de ingreso al país?
Yo aprendí en la Biblia y en el mensaje de Jesucristo a no temer. No temo, pero sé que estoy en riesgo y sé que estoy en peligro. Y sé que ellos ven, como lo dijo un militar hace poco, en una reunión que a mí me pasaron el mensaje. Dijo, muerto el perro se acaba la rabia, ¿por qué no lo terminamos de una vez? Yo sé que hay intenciones de asesinarme. El mismo Romeo Vázquez me lo confesó, que el grupo oligarca que prácticamente le financió el golpe, ellos querían que me asesinaran y que asaltaran mi casa un grupo de civiles y me asesinaran en la captura, y que los militares se opusieron a mi asesinato. Y eso me lo dijo y yo se lo agradezco porque le creo en primer lugar. Hay otros que no le creen, yo le creo. Ellos no quisieron asesinarme y por eso estoy vivo. Pero vivo, estoy defendiendo un principio y una causa. Y muerto, defendería más ese principio, esa causa. Hay muertos que nunca mueren, son aquellos que mueren por principios y por valores.
Atrás dijo que el pueblo en este momento tiene que apretar mucho, dijo usted. Hay quienes, a partir de lo que ha ocurrido en San José, están con los nervios apretados y pensando apretar otras cosas, presidente.
Cuando uno se somete a un juicio, yo me he sometido al juicio de la historia. El juicio de la historia, hoy hay un tribunal internacional viendo a Honduras. Y yo no he querido rebelarme ante el tribunal internacional. He atendido los reclamos de Naciones Unidas, las demandas de la OEA, las peticiones de Arias como mediador propuesto por la presidenta, por la secretaria Hillary Clinton. Y he hecho todo lo que tengo que hacer en mi afán de ser tolerante, de ser abierto, de saber disculpar, de saber perdonar. Entonces no creo yo que eso sea incorrecto, eso es correcto. El haber pospuesto mi retorno por petición de la comunidad internacional es correcto, pero los golpistas hoy están echando un pulso con Estados Unidos. Los golpistas ya no están peleando con Chávez, están peleando con Estados Unidos. Imagínense cómo son de ajenos a la realidad de Honduras. Estados Unidos está defendiendo el principio de la democracia y ellos atacando a Estados Unidos. Están peleando, así como lo dijo este espúrico ministro o canciller que pusieron, están atacando a Estados Unidos. O sea, son tan ilusos, viven en un mundo tan irreal, que ahora están peleados con el mundo, ya no están peleados conmigo, a mí ya me sacaron. Están peleados con el mundo, dañando a Honduras, reprimiendo al pueblo, y todavía no hay una luz que los ilumine. Yo pienso que los obispos, así como los que han hablado, como Luis Alfonso Santos y otros obispos, o los jesuitas que han hablado en contra de este golpe, deben de dar una luz de consistencia a Honduras. Hay pastores que avergonzaron al país, apoyaron a los golpistas. Esos pastores también deben ser señalados y repudiados por el pueblo, siempre con el afán de que rectifiquen y perdonarlo, porque no hay que tener enemistades personales. Sin embargo, hoy es un gran día, empieza el camino de mi retorno a Honduras. Voy a entrar por la puerta grande y voy a entrar con el pueblo, rodeado con el pueblo y con el Espíritu de Dios.
Para que no piensen que usted evadió mi pregunta de la gente que está apretando más que las manos y que, como su pueblo usa por cultura pistolas, y en otras partes del país habrá quien también está queriéndolas apretar, ¿cuál es su mensaje en relación a ese sentimiento que hay en este instante en la población hondureña?
Que debemos de usar nuestro derecho a la insurrección. O sea, ¿qué hace usted cuando le violan su casa, su familia? ¿Se queda callado? ¿Que se queda callado orando o protesta para que eso por lo menos no vuelva a suceder? Yo creo que tenemos todo el derecho nosotros de manifestarnos en contra de quienes están queriendo, quieren continuar reprimiéndonos, porque Honduras está reprimido económicamente hace siglos, está reprimido socialmente durante décadas. Hay una élite hoy militar y económica que usa a los políticos para seguir exprimiendo al pueblo. A eso el pueblo debe rebelarse, somos más. La mayoría somos más, aunque seamos pobres, aunque no tengamos recursos, somos más. Y tenemos la fuerza para darle vuelta a esa sociedad y poner una sociedad más justa en un nuevo pacto social. Yo llamo al pueblo hondureño a que realmente dialoguemos a ese nivel y que hagamos un nuevo pacto social donde la riqueza se distribuya, donde el ingreso se distribuya y donde haya mejor equidad para todos, donde las naciones del mundo nos abran las puertas, así como nos las abre los Estados Unidos, nos las abre Chávez, nos las abre Taiwán. Todos los países podemos conseguir solidaridad si nos sabemos comportar con principios.
Hay tanto que preguntarle al presidente Zelaya, pero sabemos su agenda en Managua. Sin embargo, todo lo que indicaba la agenda de Arias en San José era resumido por analistas como que la oligarquía y el ejército quieren en Honduras a un presidente, pero sin poder. Será un presidente que regresa a su silla, pero sin posibilidad de ejercer el mando en los próximos 5 meses. ¿Así le gustaría mirarse a usted?
Mire, 5 minutos de poder, aunque el poder sea parcial, son importantes para la sociedad. Yo las decisiones que he tomado las he tomado en 5 minutos. Por ejemplo, subir el salario mínimo a un salario justo, son 5 minutos. Reformar la fórmula de los combustibles para entregarle $80 millones al pueblo en sus bolsillos, que ya los tienen.
¿Fue decisión de 5 minutos?
Decisión de 5 minutos. O sea, el momento de la decisión es 5 minutos. El análisis puede durar mucho tiempo. El mandar el decreto al Congreso Nacional, que lo tiene engavetado a Igor Iletti desde hace 6 meses, para que las domésticas sean obligatoriamente inscritas en el Seguro Social, es una decisión de 5 minutos. El afiliarme a la Alternativa Bolivariana de las Américas, con el programa Yo Sí Puedo, con Cuba, con el programa de los tractores, el programa de vivienda, el programa sociales con Chávez, el conseguir el apoyo de Petrocaribe. Fue 5 minutos agarrar el teléfono y hablarle a Chávez. Usted quisiera aceptar un país que ha gravitado siempre en la derecha, pero que hoy tiene un presidente con un liberalismo social, un liberalismo de avanzada. Quisiera aceptar mis buenos oficios, presidente, para que usted viniera a Honduras e invitarlo aquí. Son 5 minutos. Entonces usted me habla de 4 meses, es bastante tiempo, es casi un mundo. En 5 minutos se pueden hacer muchas cosas como yo siempre las estoy haciendo por Honduras. Entonces yo no veo el tiempo como un factor determinante, sino la voluntad política. Honduras está cambiando y este golpe lo ha hecho reflexionar más. Y ahora tenemos la fuerza, no para que su servidor gobierne más tiempo que el tiempo que me dio la ley, yo siempre lo he dicho, sino para que el pueblo de aquí en adelante sea el presidente. El pueblo hondureño será el presidente de aquí en adelante, porque nadie va a atreverse a volver a intentar quitarle la voluntad al pueblo de elegir y decidir por su país. Hoy estamos en una nueva era, aunque no parezca, estamos en una nueva era. El pueblo hondureño es respetado de aquí en adelante. Por eso esta batalla no podemos perderla. Y por eso yo reclamo a mis adversarios y les digo, perdieron esta batalla. Ya la perdieron ante el mundo y la están perdiendo ante Honduras y la van a perder en las próximas horas. Retírense a tiempo para no salir de todos modos tan avergonzados como van a salir. Y al pueblo hondureño le digo, tengan fuerza, que Dios está con nosotros.
Le agradezco, presidente Manuel Zelaya, desde Managua, Nicaragua, donde ha iniciado este mismo lunes su regreso al territorio hondureño. Desde esta capital centroamericana, para Radio Progreso, un informe de Félix Antonio Molina.